porque en lo Niminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo. No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, emisión de Atenea en la U. Le damos la bienvenida pues a toda la comunidad universitaria y también a los que no todos sean bienvenidos. Y también a nuestra mesa de trabajo, Liliana, Nancy, hola. Mariana.
Hola a todos.
Hola a todos nuestros oyentes.
Bueno, hemos venido en una temporada donde la música ha sido la protagonista. Hemos hablado sobre los estilos musicales no géneros. Entonces, si usted no ha escuchado ningún programa, lo invito a que pause este, o bueno, termine lo de escuchar y se regrese dos programas atrás y escuche algo que hicimos súper chévere sobre la música protesta y también sobre la música que combate todo el tipo de discriminación, para que usted se conecte ahí con esta línea musical que tenemos para este mes. Bueno, y hoy vamos a tener otro estilo muy interesante, que es la música culta, que pues normalmente se tiende a confundir con la música clásica, pero pues hoy vamos a resaltar este gran estilo. No queremos que se duerman, entonces hay pendientes, más bien relájense, coloquen sus audífonos y sigan haciendo sus actividades y pues que podamos compartir un tiempo muy agradable. Bueno, y quien les habla, Jessica Pérez, porque ya se me había olvidado presentarme nuevamente.
Ya saben que la normal que no se presenta es Jessica.
Entonces, hoy, música culta.
Bueno, la música culta surge en Europa como expresión artística y cultural. Sus inicios escritos se remontan a la época medieval. Tiene raíces de la música de otras culturas como Egipto, Mesopotamia y sobre todo la antigua Grecia. A medida que surgió esta música, poco a poco pues, fue evolucionando hasta llegar a la época contemporánea. Bueno, la música culta se diferencia de la popular por su sensibilidad y su valor estético, además de ese goce espiritual y emocional que causa en el espectador al escucharla. Es muy emotiva esta música y siempre nos trae como, nos mueve esos sentimientos profundos o que sienten al escuchar esa música.
A mí me gusta mucho. Bueno,
por ejemplo, solamente escuchando esto como que uno se...
O sea, es para exalta. Escuchar por momentos.
Lo que pasa es que no con todas las canciones uno tiene exacto. Feeling, ¿no? Hay unas que sí, no la escucha una
A mí me gusta vez. Por la estética, pues, que tiene en cuanto a lo técnico. Uh-huh. Y sí. O sea, está musical. Muy bien, o sea, está muy bien hecha, ¿sí?
Exactamente.
La mezcla de los instrumentos y eso mezclado con la voz me parece que es una buena composición.
Sí, mi Jessica, también se denomina por esto música académica. Esta denominación general para aquellas tradiciones musicales que implican consideraciones, estructuras y teóricas avanzadas. Es decir, esto tiene un estudio previo. Es frecuente, hay otra cosa que es frecuente, la utilización de música culta como sinónimo de música clásica. Y tienen una diferencia. La música clásica primero tiene un rango. La música clásica fue producida entre los años de 1750 y 1820. ¿Listo? Y esta música nació como una forma de ruptura contra las reglas estrictas de la música barroca. Entonces ella ya tiene otra historia. Por eso a veces la confundimos y hay autores que resaltan como eso, que no son iguales. ¿Sí? Tienen, digamos que la música culta es una parte, la música clásica es una parte de la música culta.
Correcto, así es.
Esta clasificación de la música nos permite conocer que se requiere tener conocimientos académicos serios y profundos, se requiere haber estudiado en un conservatorio de música o en una facultad de música en algunas universidades, esa carrera de composición. Para interpretación se requiere del dominio de algún instrumento musical o de la voz. Entonces se debe tener alguna de estas dos, ¿cómo llamaríamos nosotros?
Talentos.
Talentos, sí. Como para, no es tampoco ahí, pero todo es un estudio. En ese tipo, lo que pertenece a este tipo de música, los géneros, está la música de cámara, que son los tríos, los cuartetos y los quintetos, la sinfónica o música escénica, que es la ópera, la zarzuela, el ballet, la coral, la música sacra polifónica, que son las cantadas en misa, la música de piano o de alguno de otros instrumentos, las sonatas o los suites. Entonces, eso es lo que encontramos de la música culta y como para ampliar un poquito el conocimiento.
Hoy en Atenea, lo curioso.
Bueno, y al ritmo del piano, entonces los datos curiosos que yo les tengo es pues de ciertas, como, ¿qué se llamaría esto? Anécdotas que no son usuales en un campo musical como tan calmado, tan tranquilo, tan sobrio. Ellos también les pasan cosas.
Claro.
Entonces, bueno, la Orquesta Sinfónica de Londres, que es una de las mayores representantes, tenía reserva para viajar en la inauguración del Titanic, pero a última hora cambió finalmente de barco.
Y se salvaron.
Y dice, no, en serio.
Pero los otros no.
Pero los otros, los que salieron en la película con el violín, no.
No se salvaron. No, no les tocaba, definitivamente.
Así es. El traje de ópera más caro de todos los tiempos fue utilizado por Adelina Patti en Covent Garden en 1895. Es, el jardín del convento, se me olvidó. Costaba 15 millones de libras esterlinas. Tocar un instrumento usual en este género musical puede mejorar la capacidad de aprender idiomas.
Ay, me hubieran dicho eso cuando estaba chiquita, porque no me hubiera dado tan duro el inglés.
Pero todavía estás a tiempo, Marianita.
Va a tocar.
Bueno, otro. La Sinfonía número 1 de Herbert O'Brien, gótica, requiere más de 800 músicos para llevarse a cabo, entre ellos 82 instrumentalistas de cuerda.
Wow.
Imagínate, ayer la estuve escuchando y tú la escuchas y se siente tan, tan simple, tan normal, pero 800 músicos hay ahí detrás de esa sonata.
Es que por ejemplo, esta música, lo que hablaba Jessica, es más estructurada. Entonces cada melodía, cada espacio que hay de cada tiempo de esta música conlleva muchísimas cosas.
Sí.
Sí, no es como un sintetizador y venga, colocamos y chévere y ya. No,
realmente es que la cantidad de músicos lo que hacen es amplificar el sonido de un instrumento. Entonces tienen que tener la finura, no sé cómo decirlo, de, valga la redundancia, afinar cada uno de los instrumentos,
sí,
que
total.
Suenen exactamente iguales para poder lograr eso que es, que particularmente se ve en esta canción gótica. Y el último, el denominado efecto Mozart, que se supone mejora de forma temporal el racionamiento espacio-temporal y la memoria a corto plazo, a la fecha sigue siendo objeto de investigación, pues según estudios realizados por el biólogo Nicholas Spitzer de la Universidad de California, se afirma que no se percibe ningún cambio al someter el cerebro a dicha música, mucho menos señales de aumento de coeficiente. Esto sale a la luz luego de haber obtenido un alto volumen de ventas a nivel mundial. Entonces, para los que adquirimos con la esperanza de que eso iba a servir para ser más inteligentes, esa plática se perdió, porque yo lo cumplí hace muchos años.
Yo voy a complementar un poco contra lo que dice Lili de lo que estábamos hablando del efecto Mozart, porque yo voy a hablarles un poco sobre los mitos y las verdades de esta música. Entonces, complementando eso que decía Lili, es totalmente cierto. En otros estudios que han hecho también dicen que tú te puedes concentrar o puedes subir tu coeficiente intelectual con tu música favorita. Entonces, si tú puedes estudiar con un vallenato y con eso subir tu nivel intelectual, lo puedes hacer porque eso es la capacidad que te da tu cerebro. Otros pueden con la música clásica, con la música culta, pues bueno, eso ya depende de cada uno.
Yo ahí sí difiero, porque si fuera con la música que a uno le gusta y que todos aprendemos de acuerdo a la música que nos gusta, entonces tiene que haber una excepción a la regla. Porque yo no puedo creer que, digamos, voy a poner un ejemplo. El reggaetón, escuchamos reggaetón.
No, pero es que
no, igual es música y están diciendo la música que a ti te guste.
Pues entonces, estamos hablando de coeficiente.
Exactamente, pero no, es que ella está hablando de conocimiento. ¿Cuánta gente estudia escuchando reggaetón? Y puedo hacer una encuesta.
Hagamos
y te aseguro que la mayoría.
Vamos a plantear una encuesta.
La mayoría, de los estudiantes lo hacen. Entonces, sesgo como mucho eso y bueno, lógicamente tocaría entrar como a investigar más cómo es el planteamiento que, y hasta dónde llega, qué conocimiento y ciertas cosas que nos ayudan de pronto a recordar, no sé. Creo que la música clásica lleva unas tonalidades, unos efectos o unos tonos o un color que es la que hace activar eso en el cerebro. No sé, estoy hablando sobre...
Yo creo, perdón, te interrumpo, yo creo que más que activar es desactivar esos como esos focos de atención a lo externo.
Tal vez.
Y lo que hace es que nos permite más es como concentrarnos en eso, en el estudio. Porque
pero
es
entonces
algo que necesita
ahí
calma.
Me estás dando validez a lo que estoy diciendo.
Hace algo
la música clásica en sus tonalidades, en sus colores, en algo. Hace algo, tiene algo especial. Pero si va marcado, es algo más estructurado a lo que podemos escuchar ahorita y que pronto nos pueda ayudar. Pues proseguir.
Bueno, muchas gracias por dejarme continuar.
Ya se acabó el tiempo del debate,
sí.
Puedes continuar con
bueno,
tus apuntes.
De lo que les estaba contando, también dicen que esta clase de música puede ayudarnos a recuperar de un trasplante. Cuando un estudio que hicieron dice que escuchar música clásica u ópera tras un trasplante de corazón puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso, porque esto genera como la paz, la tranquilidad, pero como que también ayuda a tu corazón a ejercitarse.
Sincronizas.
Exactamente, o sea, como que los latidos del corazón se van alineando a esta música y nos ayuda para eso. Otro es que nos ayuda a reducir el dolor y la ansiedad. Entonces, un ejemplo es una investigación realizada por Duke Cancer que encontraron que usar auriculares con la cancelación del ruido nos ayuda como a relajarnos también y nos reduce el aumento de la presión arterial y la ansiedad. Entonces, también cuando tenemos algún dolor, esta música nos puede servir.
Esa música a todo volumen.
Sí, esta es para escuchar muy, muy tranquila. Entonces, también acá es un mito de lo que dice que mejora nuestro rendimiento. Ahí es lo que estábamos hablando, lo que se está debatiendo, que ya pues cada persona se puede relajar con otro tipo de música, uh-huh, con lo que le gusta, porque pues a otras personas les genera ansiedad o angustia esta música, porque ya es demasiado tranquila, pero como para su nivel de de vida o, sí, o como las el trajín del día.
Bueno, eso yo creo que también ahí va una parte cultural. Ahí podemos poner como ejemplo lo que tú decías, Marianita, que estamos recordando en nuestra clase de
apreciación,
apreciación musical.
Que los que pusieron, estudiamos comunicación, de pronto los que estudian otra carrera, pues no,
sí, no las contamos. Hay un ejercicio que nos hizo el profesor que nos pareció muy interesante, nos puso a escuchar música clásica, todo pues bajo nuestro imaginario, qué aburrido, qué mamera, y nos clasificó la música, para que me ayuden ahí con ese tema, niñas. ¿Nos clasificó la música en?
Son diferentes tipos de música. Digamos, hay una que está, la música que tiene es los sonidos del agua. Entonces, esa música te ayuda a tranquilizarte, a relajarte. Por lo menos a las mamitas que tienen sus bebés en partos de agua, esta música les ayuda para eso.
Nos puso también música para concentrarnos, música para relajarnos. Y empezamos a hacer el ejercicio y realmente sí pasaba algo. Cuando nosotros empezamos ya como a socializar entre todos, sí había sucedido algo. O sea, la música sí causaba algún efecto en nosotros. Referente al tema que le habías puesto, si era relajación, realmente nos relajaba. Si era concentración, realmente nos relajaba. Y en algunas ocasiones a ciertas personas les causó lo contrario. Entonces, la que era de relajar resulta que los puso activos. Pero sí, hay, sí mueve fibras la música.
Ah, no, yo quería aportar que hace algunos años yo vi un estudio que afirmaban que la corteza cerebral era como las huellas digitales. Las cortezas cerebrales eran casi únicas y la estructura era diferente, que por eso era más que porque la música sea fea o porque la música no te agrade, es más porque la música viaja por esa corteza y dependiendo de los ultrasonidos que manden, se adapta y es crea ese gusto que tú sientes por cierta música. Por eso hay gente que tiene más afinidad con el metal, por ejemplo, y hay gente que no lo soporta. Y hay gente muy
metal, como música metal. Yo a mí soy metalito.
Bueno, y para finalizar, Lili también nos estaba hablando de lo de aprender nuevos idiomas. Esto también es una realidad, que siempre escuchar esta música nos ayuda mucho a fomentar el aprendizaje de la gramática, el vocabulario, mejorar la pronunciación y hasta ayudarnos a apreciar más la cultura de otros sitios con el simple hecho de escuchar esta música.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.
Hablar de algo importante, y es la relación que existe entre el jazz y la música culta, o pues como se conoce, bueno, la gente lo ha confundido, que ya lo aclaramos con Nancy, la música clásica. Principalmente se han considerado polos opuestos basándose para ello en los parámetros tales como el origen popular, la improvisación y sus estructuras armónicas y rítmicas. En la época dorada, o los años 20, aparece un intento de fusionar el jazz con la música clásica, en lo que se dio a conocer o se llamó el jazz sinfónico. ¿Han escuchado alguna vez este tipo de mezcla o estilo musical?
Tal vez lo hemos escuchado.
Sí, tal vez sí, pero no lo tiene presente.
Ok. Sin duda, el compositor más importante en este sentido es George Washington, quien inauguró este género en 1922 con su ópera En un acto de Blue Monday. Durante la década de los 30 creció el número de compositores que utilizaron el jazz en estas composiciones y en el jazz sinfónico. Pero tras la muerte de este artista, George Washington se vino decayendo, pero eso no quiere decir que fue el fin de esta composición, de que se funcionaran estos dos estilos. Bueno, ya más adelante el clarinetista, Benny Goodman, una de las figuras más fundamentales de la unión de estos dos estilos. Este músico destacó la interpretación del jazz y de la música clásica, siendo el primer músico en moverse con soltura en ambos estilos. Bueno, recordemos que la música pues clásica es muy estilizada, mucha composición. En cambio, el jazz viene de sonidos afroamericanos, sí, de esclavos, como lo decía al principio, de la improvisación. Y lo hacían delante de los palacios del rey. Entonces imagínate fusionar esos dos, donde la música clásica es súper estilizada, donde solamente iba la burguesía, la gente más importante de la monarquía, de los reinos, a con el jazz que era de los esclavos, pues era muy curioso. Era muy curioso hacer este tipo de fusión. Ya a partir de los años 60 y especialmente en las décadas posteriores, ya comienza a producirse en gran manera el hecho que hasta entonces ha sido casi como una anécdota de fusionar estos dos estilos. Bueno, hay un sinfín de músicos trabajando y haciendo colaboraciones, realizando grabaciones entre ambos estilos. Y este hecho tiene gran importancia desde el punto de vista musical y a nivel sociológico también, ya que sirvió para que el jazz lograra un prestigio mayor que antes no poseía. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a escuchar una canción muy importante. ¿Ustedes han escuchado a Lady Gaga alguna vez?
Sí. Claro.
Bueno, ella hizo aquí una colaboración con Tony Bennett. Entonces vamos a escuchar un poquito de esta gran artista contemporánea con esta
canción. The Lady is a Tramp.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother.
A tram. She does it like crap games with barons and earls.
Won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls.
That's why the lady is a tramp.
I love the free.
Yo soy de allá, soy de Colombia.
Colombia, un país sin fronteras.
Que abre de par en par los corazones.
Listo. Hoy yo les traigo dos recomendados musicales para hacer planes ahorita, ya que se acerca la temporada de diciembre y de Navidad.
Descanso y vacaciones.
Sí. Entonces, el primer plan es el viernes 1 de diciembre a las 7 de la noche en el auditorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que queda en la carrera cuarta con 2310, acá en Bogotá. Es un concierto de Navidad ofrecido por la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá. Esto es a beneficio de la construcción de Centro de Vidas Los Ángeles de la Fundación Proyecto Unión. Entonces, además, es con la Unidad Pediátrica, se unieron para atender a niños con enfermedades de difícil manejo y devolverles la esperanza y la salud a sus familias. Entonces, además de que pueden ir a escuchar a la orquesta juvenil, pues pueden apoyar a estos niños que tanto lo necesitan.
Excelente.
Y el segundo se llama Gran Concierto de Navidad, que es un gran concierto de talla mundial para celebrar la Navidad en Colombia. Entonces, por primera vez y después del reciente éxito de su gran gira por Alemania y Austria, en el que se recibieron grandes reconocimientos y los mejores comentarios de la Orquesta Joven de Colombia, invitaron a Missy Producciones para ofrecer a nuestra capital un gran concierto de Navidad sin precedentes en este país. Es un concierto a 200 voces, entonces ya lo que Lili estaba hablando de 800 músicos, estas son 200 voces, 90 músicos, y está bajo la batuta del director invitado de teatro musical alemán, Christopher Wolgemann, ya estoy aprendiendo alemán. Y los más destacados nuevos solistas colombianos. Entonces esto va a ser el 4 y 6 de diciembre a las 7 y media de la noche en el Centro de Convenciones Ágoras de Corferias en Bogotá. Entonces esto no lo podemos perder porque Navidad se acerca y podemos ir a disfrutar diferentes planes con nuestras familias
y en espacios de música culta.
Exactamente.
Vela risorsa.
Para ya terminar, voy a dar las razones por las cuales debemos rescatar esta música clásica que es tan importante. Primero, pues el escepticismo de las generaciones jóvenes con la música clásica es grande. Para ellos es aburrida, de estirados o de gente mayor.
Sí.
Entonces, lo primero es por su valor histórico. La música clásica acoge siglos enteros de creación, distintos movimientos artísticos con sus respectivos cánones estilísticos y también distintas instrumentaciones que realmente hay que rescatar. Por la emotividad y sensibilidad que creo que en todo el programa lo hemos resaltado, la música clásica no ha perdido el poder de emocionarnos, estremecernos y sorprendernos. Entonces creo que en el transcurso de este programa ustedes lo van a sentir. La música clásica plantea al oyente un modelo de escucha que lo separa de la mayoría de los géneros contemporáneos, ya que explora todas las dimensiones sonoras hasta llevarlas al límite de sus capacidades, lo cual hace que se mantenga fuera de la lógica de los consumos que dicta la industria y es lo que permite llamarse con dignidad arte. La música clásica plantea un modelo que sumerge al escucha en un universo lingüístico capaz de hablar sin palabras, que era una parte que también nos resaltó
Mariana
en el transcurso del programa, y que exige la concentración sostenida del oyente, acontecimientos sonoros que intentan expresar un discurso musical. Para recuperar y devolverle la popularidad que merece o debería tener esta clase de música, hay que cambiar la manera de presentar a las nuevas generaciones esa música.
Sí, total.
Voy a rescatar aquí dos ejemplos que encontré. Mozart en la jungla, que es una serie de Amazon Studios, donde convierten a la música clásica en el protagonista de la serie.
Con Gael García, el protagonista.
Sí, que es un latino.
Y más cerquita,
mexicano.
Kraken y la Filarmónica de Bogotá, un trabajo excelente que hicieron.
Y es que muchos artistas, aparte de, o sea, se han unido con orquestas de este tipo y la música es la misma música que ellos tocan, pero con este estilo y salen muy bonitas.
Santiago Cruz, Andrés Cepeda, Fonseca han hecho este tipo de colaboraciones con la Sinfónica de Bogotá.
Listo, entonces la música clásica no solo puede ser salvada, sino también deseable.
Bueno, y ya llegamos al fin de este programa, de este podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado y hayamos aprendido más sobre este estilo musical que es la música culta y de verdad podamos inculcar un poco más sobre este gran estilo que nos puede ayudar a nosotros y podemos rescatar un poco más de lo que es y de salirnos de esos imaginarios que hablábamos al principio con nuestras compañeras que existen, de que es súper aburrida, que nos da sueño.
Exacto.
No, y que ojalá aquí en Bogotá nuestra administración y las futuras y demás no sigan manejando este estilo y también a los chicos de acá de Bogotá que se han esforzado tanto en la Sinfónica y otras bandas que existen representativas de este estilo, que no los dejen solo para Navidad. O sea, el resto del año
pueden
abrir eventos. Anteriormente se hacía, de hecho, y bueno, hay unas cajas de compensación que no voy a hacer pausa, pero hay unas que hacen como 3-4 conciertos con la Filarmónica y otras bandas, y vale la pena, realmente esto vale la pena, que no sea solamente un evento navideño.
Sí, igual acá en Bogotá tenemos la infantil, la juvenil, la de adultos, o sea, hay diferentes tipos y toda esta música es muy linda, realmente hay que rescatarla y apoyarla.
Bueno, tenemos que investigar si es falta de difusión, porque de pronto pueden haber los espacios y pueden haber los contenidos, pero no están siendo difundidos. y a todos nuestros oyentes que muchas gracias por acompañarnos. Y ya Jessica
nos mandó decir Jessica que muchas gracias.
No, muchas gracias a la mesa de trabajo y también a ustedes que nos están ahí escuchando y nos vemos pues. Siempre digo nos vemos, pero no, nos escuchamos en una próxima emisión de Ateneo.
Hasta luego. Chao,
chao, hasta la próxima.
Micrófonos de asfalto, donde tu voz hace eco en las calles.
Colócate tus audífonos y enciende tu radio para escucharnos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de
uniminutoradio.com o la 1430 AM.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.